Radio Praga Noticias.
Gobierno presentará nuevas medidas anticorrupción. Cuarta víctima de la gripe A fallece en Chequia. Rammstein actuará el próximo miércoles en Praga. El gobierno checo se comprometió a presentar nuevas medidas anticorrupción antes de las elecciones parlamentarias que se efectuarán el próximo año. El borrador se propone establecer nuevas reglas en cuanto a las licitaciones públicas, la responsabilidad penal de las empresas y el funcionamiento de la policía, entre otras cosas. El gobierno reacciona de esa forma a la reciente publicación del índice de corrupción mundial en el que la República Checa ha descendido 7 escaños al lugar 52. Todo indica que el proyecto de incentivos al desguace de automóviles fracasará en la República Checa. La socialdemocracia, autora del borrador de la respectiva ley, no recomendará al gobierno la ratificación de dicha medida aprobada por el Parlamento debido a la estabilización de la demanda en el mercado automovilístico. Así lo indicó en una tertulia televisiva este domingo el vicepresidente y exministro de Hacienda socialdemócrata Bohuslav Sobotka. La República Checa ha registrado cuarta víctima de la gripe A. En el hospital de Valašské Meziříčí, en Moravia, ha fallecido este domingo un extranjero de 45 años de edad, contagiado con el virus H1N1. Además, otro paciente sospechoso de padecer la gripe A sigue hospitalizado en dicha ciudad. Sin embargo, su estado de salud está estabilizado, según ha informado un portavoz del hospital. Los organizadores de la feria Aguaterm, que tendrá lugar la próxima semana en Praga, esperan que al encuentro acudan unos 40.000 visitantes. La edición 16 de la feria, dedicada a la calefacción, la ventilación y el aire acondicionado, así como a la técnica sanitaria y ecológica, acogerá a más de 330 empresas de 13 países. El encuentro será inaugurado el próximo martes. El grupo musical alemán más popular Rammstein tocará el próximo miércoles en Praga. La banda, surgida en 1994, combina el metal industrial con música electrónica, acompañado por letras provocativas. Las entradas para el concierto de Praga del grupo, que promociona este año su nuevo disco Liebe ist für alle da, se agotaron en un par de horas. La formación ha adelantado que volverá a tocar en la República Checa el próximo año, el 13 de marzo, en Ostrava. Fuertes temporales que están azotando actualmente a Europa Occidental llegarán a la República Checa en la noche del domingo al lunes. Los vientos alcanzarán en las montañas una velocidad de hasta 90 km por hora. El lunes durante el día se esperan en Chequia cielos cubiertos con precipitaciones aisladas. Las temperaturas máximas se situarán entre los 8 y los 12 grados centígrados. Y aquí ponemos punto final al boletín de noticias. Soy a cargo de Román Casado. El noticiario completo de Radio Praga lo pueden encontrar en la página web www.radio.cz.
Siguen en sintonía de Radio Praga, estimados oyentes. A continuación les ofrecemos los espacios Radio Viajes y Cita con los oyentes. Les deseamos una agradable audición.
Radio Viajes.
Zlonice es una villa de 2.000 habitantes situada en Bohemia Central, a unos 40 kilómetros al noroeste de Praga. A mediados del siglo XIX vivió aquí, cuando era un niño, el gran compositor checo Antonín Dvořák. Poca gente sabe que medio siglo más tarde nació en Zlonice otro afamado compositor y también fotógrafo, cineasta y viajero aventurero, Edward Ingrish.
Tras las huellas de Edward Ingrish en Zlonice se dirigirán con ustedes
Andrea Fajkusová
y Román Casado.
En esta casa nació el 11 de febrero de 1905 Edward Ingrish, compositor, director de orquesta y navegante. Esta inscripción se puede leer en una placa conmemorativa ubicada en una casa familiar en la calle Husova de Zlonice. Aquí se inició el camino del primer checo que cruzó el Pacífico en una balsa, autor de unas 600 canciones, 60 operetas, 30 películas y 40.000 fotografías.
Eduard Ingrich vivió en Slonice apenas 2 años. Su padre era oficial austríaco. Después trabajó en el ferrocarril, así que la familia tuvo que mudarse a menudo y el pequeño Eduard fue criado por sus abuelos paternos en Austria.
En 1915, Eduard Ingrich volvió a Bohemia. Después de terminar el liceo y cursar 2 semestres en la Facultad de Ciencias Naturales, estudió en el Conservatorio de Praga. Posteriormente se desempeñó como director de orquesta en los teatros capitalinos de opereta y componía. Durante sus excursiones a su chalet en Svatoyanske Prody, en el río Moldava, fotografiaba y filmaba.
En la Nochevieja de 1944, en plena Segunda Guerra Mundial y ocupación del país por los nazis, Eduard Ingrich hizo una promesa. Cuando termine esta guerra y nosotros podamos abandonar este campo de concentración, nuestro país, me iré a un lugar donde la gente no se mata.
Su promesa la cumplió antes de la Navidad de 1947, sintiendo que bajo el comunismo que estaba ante las puertas no habría espacio para su música, viajó a Brasil.
Rozlení se z novou vírou, pol sebe dokola. Uvidíš, že nové štěstí na tebe zavolá.
Nos trasladamos al centro de Slonice y entramos en el edificio barroco de la llamada Varhaňkovna. En esta casa vivía, enseñaba y componía el organista Antonín Liman, el primer profesor de música y de composición del joven Antonín Dvořák.
En la última habitación, en una antigua aula, se encuentra desde 1994 una sala dedicada a Eduard Ingrich.
En los años 80, Eduard Ingrich entró en contacto con el museo de Antonín Dvořák de Slonice. Su director, Jan Tuma, cuenta que ocurrió de una manera bastante curiosa.
Přes jednu paní, která žila v Americe a přijela vlastně do Čech, tak a myslím, že to bylo.
Una señora que vivió en Estados Unidos llegó a Bohemia para asistir a un encuentro con sus antiguos compañeros de clase y se reunió también con el entonces jefe del museo de Antonín Dvořák, el señor Hora, que era profesor. Este mencionó que en alguna parte de Estados Unidos podría vivir todavía Eduard Ingrich. En Checoslovaquia no se podía hablar de él, era una persona prohibida. Y resultó que esa señora era vecina de los Ingrich. Eduard Ingrich estuvo muy emocionado al saber que en Bohemia no lo habían olvidado. Escribió una carta al señor Hora y empezaron a intercambiar correspondencia y se hicieron amigos.
Durante los aproximadamente 10 años de amistad epistolar con Hora, Eduard Ingrich envió desde South Lake Tahoe, Estados Unidos, a Slonice, sin que se enteraran de ello las autoridades comunistas, numerosas fotografías, correspondencia familiar y diversos objetos de sus viajes, como por ejemplo las lanzas y flechas que hoy están instaladas en el museo local.
En la pared cuelgan 2 fotografías grandes que documentan la hazaña más famosa de Eduard Ingrich. La navegación con la balsa Cantuta, con la que pretendió confirmar la teoría de Thor Heyerdahl sobre la migración de los incas a Polinesia.
La primera navegación desde la ciudad peruana de Talara, en 1955, fracasó. La tripulación permaneció atrapada durante 47 días en una vorágine marina, hasta que fueron salvados por la marina estadounidense, relata Jan Tuma.
Se dice que el rescate de Eduard Ingrich costó unos $60,000 de entonces. Él estuvo muy triste por no lograr su objetivo. Y no fue tanto por fracasar personalmente, sino porque quiso apoyar la teoría de Heyerdahl e hizo todo lo contrario. Y como le dio mucha pena, sabía que tendría que repetir el intento.
En 1959, Ingrich emprendió el segundo viaje con la balsa Cantuta II, partiendo desde Callao. No llegó hasta Tahití. Tras 122 días, naufragó en la isla Mataiva, en la Polinesia francesa, pero logró cruzar el Pacífico.
Los documentales que rodó Ingrich durante sus expediciones, así como su archivo completo, están depositados hoy en el Museo de Moravia Suroriental, en Zlín.
En Zlonice guardan la bolsa y la camisa que llevaba Ingrid durante su navegación con Cantuta. El mismo Ingrid escribió en el papel que describe los objetos expuestos para mi museo. En el Museo de Zlonice tienen también la guitarra de Edward Ingrid, que el músico llamó Amazonas.
Cuando en febrero de 1948 se produjo en Checoslovaquia el golpe de Estado comunista, Edward Ingrid se encontraba en Río de Janeiro. Su visado brasileño expiró y él se quedó sin documentos y recursos. Le salvó su guitarra, según apunta Ingrid en su diario.
En el río Amazonas me ayudaba mi guitarra, que a la vez me hacía feliz en mi soledad. Tocando en un barco amazónico, encanté a una joven bella, la brasileña Enila. Una vez, en medio de la jungla, hice un concierto para 600 niños indígenas, con una guitarra acústica. Tocaba guitarra durante mis navegaciones en balsa en el viaje con el velero Blue Sea, en fin, en todos los lugares donde he parado. Una vez estuve muy deprimido, fue en el Amazonas. Parecía que no había salida de mi situación desesperada, pero estuvo conmigo mi guitarra. Bastó tocar un par de canciones checas y volvió la voluntad para vivir y fue superado el hambre y la pobreza.
Když večer na moři západ rudě hoří a já opřen o palubu jsem tak zcela sám. Všechny cizí světy dal bych za tvé rety, když na tebe Marieto s touhou vzpomínám. Marieto, Marieto, jsi krásná jako růže květ. Marieto, Marieto, je radost na tě pohledět. Před pohledy tvými, kde v údivu se zatají, tyhle ty rozstájí.
El destino llevó a Edward Ingrid a Perú y posteriormente a Estados Unidos. A Zlonice pudo volver tan solo después de su muerte, señala Jan Tuma.
Nedávno, je to tak asi jeden rok, navštívil památník Antonína Dvořáka.
Cuando visitó el museo de Antonín Dvořák, el hijo de Edward Ingrid, que también se llamaba Edward y vive hoy en Bohemia, nos contó que su padre deseaba mucho volver a su país natal. Quiso regresar inmediatamente después de la caída del régimen comunista en 1989, pero su esposa Nina no creía que el comunismo hubiera terminado definitivamente y tenía mucho miedo de que encarcelaran a su marido. Así que prácticamente no le permitió volver y más tarde no se lo permitió la salud.
Varios meses después, el 12 de enero de 1991, Edward Ingrid falleció en Reno, en el estado de Nevada, Estados Unidos. La urna con sus restos mortales está depositada en el Museo de Antonín Dvořák, como precisa Jan Tuma.
El mismo Edward Ingrid expresó el deseo de estar sepultado en su pueblo natal. Con apoyo de sus amigos, que pagaron esta urna y el traslado de sus restos mortales de Estados Unidos a Bohemia, su deseo se cumplió y Edward Ingrid yace en esta sala. No pudimos colocar la urna en el cementerio local porque existe el peligro de que alguien la robe para venderla o para tener los restos mortales de Edward Ingrid en casa. Así que optamos por el Museo de Antonín Dvořák, que está vigilado con un sistema electrónico.
Antonín Dvořák en su síni, donde es todo pod elektronickým monitorováním.
A la misa de difuntos que se celebró por Edward Ingrid en Zlonice en 1991 asistió incluso el encargado cultural de Perú, agrega Jan Tuma.
El diplomático nos dijo que era su obligación participar en la misa porque Eduard Ingris es reconocido en Perú como héroe nacional. Ingris tuvo en Lima un estudio fotográfico, fotografió al presidente peruano de entonces y a su esposa le dedicó la canción Perú, mi amor. Ingris también pasó a ser director de la Orquesta Sinfónica de Lima.
Ako vám maláčí, kde víno perličí, dovede srdci vyvolat pozvěnu. Jího zlých sladce zádu močiví, nezdá se hříšem největší.
En la urna de Eduard Ingris está grabado un fragmento de la partitura de su canción más conocida.
Brama el Niágara con melancolía, brama en la noche. El que tiene el corazón agitado por pasión no tiene remedio.
Abajo aparece un verso que testimonia que Eduard Ingris sintió en su alma un amor profundo hacia su patria y anhelaba regresar.
Hogar mío, yo vuelvo hacia ti, como un niño que vuelve al cuento de hadas con tanta humildad y solo.
Jak tu stali spolu, dívali se dolu, až jim půlnoc padla do kví.
Actualmente el Museo de Antonín Dvořák de Zlonice, con apoyo de la región de Bohemia Central, está preparando una reconstrucción de la sala de Eduard Ingris. Si todo sale bien, la nueva sala será inaugurada en primavera del próximo año.
Niágara, teskyně hučí do noci, komu touha v srdci hára, není pomoci. Střemhla do propasti, padá prout, na něm vidím tebe, dítě plout.
Un día más les convidamos a que nos escuchen en nuestra cita con ustedes, la cita que tenemos donde nuestros oyentes son los protagonistas, y para ello les acompañarán en este programa leyendo sus cartas
Mónica Sotelo
y Gonzalo Núñez.
Cita
con los
oyentes.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? Un día más nos reunimos para escuchar las cartas y correos electrónicos que nos han enviado en los últimos días. Seguro que están deseosos de saber quiénes son los protagonistas a los que dedicaremos este espacio de cita con los oyentes. Sin más, damos comienzo a la lectura.
Miguel Salinas nos escribe desde Newark, en Estados Unidos. Nos cuenta en su correo electrónico que durante su visita a la República Checa tuvo la oportunidad de conocer los estudios de Radio Praga y que quedó encantado con el trato recibido.
Nos alegra saber que se sintió cómodo aquí y nos alegra saber también el hecho de que haya elegido la República Checa para su viaje y que haya venido a vernos. Ahora, aunque al otro lado del gran charco, le invitamos a que no pierda el contacto con nosotros.
Un oyente nos escribe desde Panamá, se llama José White. Nos cuenta José que en el año 1988 participó en un concurso de Radio Praga en el que la pregunta era: ¿qué significa la palabra Checoslovaquia para usted?
Nos dice que fue seleccionado como uno de los ganadores, pero que debido a los acontecimientos de la época en su país, a las tensiones políticas, se bloquearon sus posibilidades de acceder al premio y que no pudo viajar fuera tampoco.
Hace poco José encontró la carta con la que participó en el concurso, algo que le ha hecho mucha ilusión a pesar de que hayan pasado más de 20 años, y nos dice que no cambiaría ni una palabra de lo que allí expresó.
La verdad que nos ha emocionado mucho su correo, pero le informamos de un pequeño problema que estamos teniendo con su dirección electrónica. Y es que cuando intentamos responderle, el servidor nos devuelve los correos. Le sugerimos que se ponga de nuevo en contacto con la redacción de Radio Praga.
Una carta nos llega desde Venezuela, firmada por Alexis Roca Ramírez. Alexis nos cuenta que nos manda muchos correos electrónicos, pero que de esta vez se ha animado a escribirnos a mano, como antaño. La verdad es que las cartas a mano tienen, si cabe, una parte más emocional que las demás.
Nos cuenta que le llaman mucho la atención las leyendas checas y en sus hojas nos relata varias leyendas muy típicas de la cultura hispana, aparte de comentar algunas checas como la del golem.
Algunas de esas leyendas que nos cuenta son, por ejemplo, la de la aguadora, una mujer encargada de dar agua a los condenados en la cruz en la provincia de Judea. Cuenta la leyenda que la mujer dejó sediento a Jesús y por ello quedó condenada a padecer ella sed con sus muñecas encadenadas.
Gracias por enviarnos sus leyendas, por dedicar parte de su tiempo a ponerse en contacto con nosotros y por tenernos presentes. Igual que nos desea usted a nosotros mucha suerte, también nosotros se la deseamos a usted.
Y ahora, amigos, les presentamos una nueva edición del concurso.
Conozca algo interesante.
Como siempre, escucharán primero una breve historia. Después les haremos una pregunta de control a la que ustedes deberán responder por correo para ser incluidos posteriormente en el sorteo.
No olviden que los ganadores recibirán de Radio Praga un pequeño regalo, así que presten atención.
El popular teatro Semáfor de Praga cumple este año 50 años de existencia. Su historia empezó el 30 de octubre de 1959 con el estreno del espectáculo El hombre del desván de Jiří Suchý y Jiří Schlitter.
Con su humor poético e inteligente, esta genial pareja de músicos pronto se ganó los corazones del público checo. Adquirir una entrada a sus espectáculos se hacía cada vez más difícil.
Las canciones que sonaban en Semáfor, como la famosa Madeja de pelo, de noche a la mañana se convertían en grandes éxitos y la gente aprendía de memoria su letra.
Světlo své po kraji a hvězdy řeknou, že čas je jít vstát. Pramínek vlasů jí ustřihnu podají, komu no přece té, kterou mám rád.
El teatro también le sirvió de trampolín a varios artistas checos. En su escenario se inició la carrera de Valdemar Matuška, Eva Pilarova y Karel Gott, entre otros.
A pesar de que Semáfor se perfiló desde el inicio como un teatro apolítico, para los checos era uno de los símbolos de protesta contra el régimen comunista.
Tras la Revolución de Terciopelo en 1989, el teatro logró imponerse en la gran oferta cultural de la capital checa. 50 años después de su surgimiento, el público sigue acudiendo a Semáfor en busca de humor y canciones.
Za týden bude zas, nikdy bych nevěřila, že se to může stát. Včera neděle byla, řekl, že mě má rád, poslal mi úsměv letmý, tolik nesmělý byl, počkal si, až se setmí, a pak mě políbil. Láska celý svět změní, všecko je jinačí, zima studená není, tvrdá mes netlačí. Včera neděle byla, včera byl hezký čas, včera neděle byla, za týden bude lá.
Y ahora, amigos, la pregunta de control. ¿Cuántos años cumple el legendario Teatro Semáfor de Praga?
Y por nuestra parte, finaliza hoy Cita con los oyentes. En breve volveremos a estar con todos ustedes para leer sus comunicaciones, ya sean por correo ordinario o electrónico.
Les recordamos los medios de contacto. Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, República Checa. O si prefieren, un envío electrónico. Nuestra dirección es cr@radio.cz.
Les esperamos en la próxima cita, amigos.
Nebeská. Je jak něžné pohlazení, které život štěstí změní.
Změní.
Ach, ta láska nebeská. Život šťastný není.
Ono nemůže být.
Bez ní život šťastný není.
Jak by mohl jenom být?
A proč lásky políbení? Člověk nikdy nedocení.
Nedocení.
Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la radio tchèque Ondes Courtes. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kilohertz. Sept heures vingt-sept, Europe, 5930, 7345. 8h30, 8h57, Europe, 9860, 11600. 14h30, 14h57, Europe, Afrique du Nord, 11600, 13580. 17h30, 17h57, Europe, Afrique du Centre, 5930, 15710. 19h30, 19h57, Europe, Afrique de l'Ouest, 6200, 9430. 23h, 23h57, Amérique du Nord, 5930, 7355. Nous vous invitons à l'écoute également sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz puis choisir le français en haut de la page d'accueil. Radio Prague est aussi sur le satellite. Vous trouverez toutes les informations sur notre site internet www.